sombras que nos atormentan y que son capaces de despertar de la más profunda oscuridad. Visitas de seres de otros mundos que vienen a la Tierra. ¿Quién maneja realmente los hilos del poder mundial? Nadie sabe dónde comienzan y dónde terminan los límites de la realidad. De lunes a jueves a partir de las 10 de la noche, Luna Blue. Periodismo de misterio en la radio de Colombia. Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa.
El hombre camina por un mundo repleto de misterios.
En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes.
Extraños seres aparecen hace miles de años en pinturas rupestres.
Sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo.
Enormes ciudades subterráneas de arquitectos desconocidos como las que hay en Oriente Medio.
Ya en tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre lo que había visto.
Un sinfín de pruebas que hacen que nuestra vida se convierta en un viaje hacia lo desconocido.
La fantasmagórica de un espíritu. Mirando su propio cadáver.
Blue Radio abre un espacio para la investigación de fenómenos sobrenaturales.
Uno de los astronautas se acercó al cráter y dijo, ya están ahí.
Para que repasemos los hechos más insólitos de la historia, para que nos adentremos en las nuevas fronteras de la ciencia. Formado por un equipo de periodistas que les llevará hasta lo inexplicable. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana.
Luna Blue, por Blue Radio. La nueva alternativa.
No sé si alguna vez han estado por allá, pero así suena Cali. La Sultana del Valle, la sucursal del cielo, una ciudad donde el mismísimo diablo visitó una discoteca. Eso cuenta la leyenda urbana, y yo lo entiendo, pues con las mujeres que hay en Cali, yo hubiera hecho exactamente igual. No pise ninguna discoteca, pero si la piso, no llego a salir. Lo más paranormal que vi en Cali, con diferencia, el tamaño de la chuleta. No me lo podía creer que eso entrase en aquella bandeja. ¡Qué barbaridad! ¡Madre mía! ¡Y qué rico estaba! Esta noche el misterio va a ser con champús y marranitas. Magia, misterio. Y es que Cali refleja como ninguna otra ciudad de este país el puzzle cultural que es Colombia. Ese puzzle allí se dispara a la enésima potencia. Lo afro, lo indígena, lo americano, lo europeo, absolutamente todas estas facetas, estas cuatro columnas vertebrales se dan la mano. De ahí que su música sea tan diferente y a la vez sus leyendas. El diablo, incluso en una camiseta de un equipo de fútbol. Y es que lo afro es tan tentador, aunque muchas veces nos dé algo de miedo, sobre todo por desconocimiento. Vamos a hablar de espantos, de cadáveres que salen de sus tumbas, de luces que marcan huacas en lugares recónditos donde todavía se ocultan tesoros. Todo eso es el valle. Toda esa magia es la de Cali. El numeral de hoy no podía ser otro. Misterios Cali. Repito, el numeral de hoy es Misterios Cali. Si son caleños o han estado allí y conocen leyendas o historias curiosas de Cali, por favor, a través del numeral Misterios Cali. Buenas noches, lunáticos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Los que queréis seguirme en redes sociales, mi Twitter es @JuanjeVallejo, Juan J.E. Vallejo. Los que os guste la fotografía, estoy poniendo ahí muchas fotos de mis expediciones por el mundo. Mi Instagram es Juan Jesús Vallejo. Pues estuve muy pocos días en Cali, pero me fascinó. Así que si algún caleño me quiere invitar, con mucho gusto voy para que me lleven otra vez a comer chuleta valluna, marranita, que no llegué a probarla, y que me lleven a alguna discoteca con mucha salsa y con mucha fiesta, que yo me apunto, pero seguro. Me pareció una ciudad hermosísima y hoy caminaremos a través de sus leyendas. Tenemos muchísimos seguidores en Cali y hoy el programa va dedicado a ellos. Abrimos ya la puerta del misterio para toda Colombia y una alfombra roja esta noche para Cali. Viene ya la publicidad, ya mismo comienza Luna Blue.
Periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, de lunes a jueves a las 10 de la noche por Blue Radio, la nueva alternativa.
Estás escuchando Blue Radio con el ahorro ganador del Banco Popular.
En el Banco Popular sabemos que los colombianos ahorran para decirle siempre se puede a sus propósitos. Por eso queremos premiarlos con el ahorro ganador, que les da sin rifas ni sorteos premios como licuadoras, carpas, bicicletas, teatros en casa, tablets y muchos más. Con las cuentas de ahorros y CDTs del Banco Popular siempre se puede ganar rentabilidad y fabulosos premios sin rifas ni sorteos. Conozca más en bancopopular.com.co. Banco Popular, somos Grupo Aval, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Aplican condiciones y restricciones.
Reconocidos entre los mejores del mundo, Les Ballet de Monte Carlo celebran el séptimo aniversario del Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo con una seductora y mágica versión de La Cenicienta.
25, 26 y 27 de mayo de 2017, 8 p.m. Alma en Movimiento, programa de Danza Bancolombia, Bienal Internacional de Danza de Cali. Compra ya tus boletas a través de primerafila.com.co o taquillas del teatro. Apoya Bancolombia y Caracol Televisión. Invita a Blue Radio y Alcaldía Día Mayor, Bogotá, mejor para todos. Más información, www.teatromayor.org.
Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, de lunes a jueves a las 10 de la noche por Blue Radio, la nueva alternativa.
Continuamos en Luna Blue, periodismo de misterio en la radio de Colombia. Muchas gracias, caleños y no caleños, porque dice ya Trendilandia Colombia que somos tendencia ya en el país. Tremendamente feliz hoy de darme un paseo misterioso, curioso y enigmático por esa sultana del valle, que me gustaría conocer mucho más de lo que conocí. Esteban Cruz, ¿te encanta Cali?
Sí, señor, Cali, esa ciudad tan bonita, como usted decía al comienzo, la Sultana del Valle. Encantó. Un lugar, una ciudad que tiene una, que es la Quinta, una calle que uno recorre, que va por toda la ciudad, de norte a sur, Chipichape, también me acuerdo mucho, un centro comercial que hay allá, la Universidad Nacional, el Unicentro de Occidente, arriba en las montañas Siloé, que hoy se puede llegar por un cable hasta allá, esos barrios populares. Un abrazo a todos los de los barrios populares de Cali, al distrito de Agua Blanca, al Guabal, donde está mi gente guabalosa, y allá uno iba y le daban tamal de cartagüeño, que era el tamal de que traían de Cartago. Pues bien, le quiero decir antes de que sigamos unos datos interesantísimos de Cali. Cali es una de las ciudades más antiguas de Colombia, incluso del continente. Fue fundada el 25 de julio de 1536, justo cuando venía Sebastián de Belalcázar, y en ese momento él descansó y fundó Cali. Se llama Cali porque los habitantes de allá eran los calimas, los indígenas calima, y aparte de eso, los calimas eran unos guerreros formidables. Tenían algo que llamaban las malocas del terror. Las malocas del terror era que eran unas grandes casas en cuya puerta colocaban los cadáveres de sus enemigos, con sus cabezas y con un montón de cuerpos horrendos, para ahuyentar a los que quisieran invadirlos psicológicamente. Wow. De ahí viene el nombre de Cali, y también está el lago Cali más cerca. Hay unas montañas que se llaman los Farallones, donde hay un montón de leyendas de gente que se pierde y nunca vuelve. Cuevas que supuestamente uno entra y no tienen fin. De alguna manera también se habla de cascadas, de que no se sabe hacia dónde van. Eso es el Parque Los Farallones de Cali, una ciudad hermosa, preciosa, los queremos, y algún día volveré allá a devorar todo ese montón de marranitas y a jartar un montón de aguardiente de esa tierra, porque no digo la marca, porque es que después nos cobran acá, que es porque es publicidad. Un saludo, caleños queridos.
No, o sea, el Parque de los Farallones, nunca había escuchado.
Es hermosísimo. Bonita,
historia.
Suban fotos, por favor, con el numeral de hoy, que es Misterios Cali. Misterios Cali, si usted es de Cali y nunca nos ha tuiteado, hoy es su programa, tuiteenos. Yo soy de Cali, si ha tenido experiencias paranormales, misteriosas en Cali,
cuéntanos. O si conocen historias, simplemente claro. Si conocen historias de allí de Cali. A mí me fascinó Cali. Lo que dije en la introducción no era exagerado, o sea, estaba con unos amigos y cuando pedí un plato, era un plato de costillas, y dije, bueno, pero ¿me han puesto el cerdo entero o esto? O sea, no me lo podía creer. ¿Qué tamaño de raciones de la comida en Cali? Y qué rico se come, por cierto, y la gente es súper encantadora. Un lugar muy, muy, muy recomendado y que algún día me gustaría conocer mucho, mucho mejor. Lorena Maecha, ¿tú has estado en Cali o no?
Sí, yo he estado. La última vez que estuve en Cali fue hace un par de años en ferias. Y me encanta Cali, me encanta la comida, ir allá a tomar.
O sea, que fuiste de parranda, vamos.
Sí, tengo que aceptar que fui de parranda. ¿Sí?
Que me han dicho que la parranda en Cali es como acabóse el mundo.
Es que uno habla de Cali y indudablemente uno primero piensa comida, salsa y fiesta. Una es las cosas, ¿no?
Pues un aderezo perfecto, aparte del misterio.
Y mire que cuando fui a Cali, ahora que estamos hablando sobre estas leyendas urbanas, nunca se me pudo olvidar lo que les voy a contar. Mire, yo cuando fui quería ir a Juanchito, porque evidentemente uno va a Juanchito, que
Juanchito
es una zona. Juanchito es una zona que queda en el municipio de La Candelaria, que es esa zona donde todo el mundo va a rumbear, donde quedan las discotecas, los bares, donde uno como turista tiene que ir. Y me fui, quería ir para Juanchito, me monté en un taxi y dije, señor, lléveme a Juanchito, quiero irme a rumbear. Y en el trayecto a esta zona, el taxista me contó una leyenda urbana que yo creo que todos los que la van a escuchar
¿Cuál es?
Imagínense que en los años 60 cuentan en Semana Santa, pues muchas veces cierran los bares, las discotecas, por ser una semana supremamente religiosa. Pero un bar no cerró sus puertas.
No hizo caso.
Y cuenta la historia que llegó un hombre guapo, moreno, precioso.
Afro,
a bailar,
negro.
Afro. Sí. A bailar a esta discoteca. Y claro, todas las mujeres ven a este hombre, quedan embelesadas por esta belleza.
Papito lindo. Eso.
Y quiere, entonces, este hombre saca a bailar a una mujer. Y empiezan a bailar salsa, como es tradicional allá, esta salsa. Bueno, además, que bailar salsa no es fácil. Y cuenta la historia que este hombre, la única condición que le puso a esta mujer es que no le podía ver los pies. Esta mujer, obviamente, no se resistió a no verle los pies y los vio. Y en el momento en que los vio, este hombre se transforma y el bar, la discoteca, empieza a tener como un olor a azufre.
Azufre. Eso es normal cuando pasan estas apariciones.
Y esta mujer empieza a gritar de dolor, empieza a gritar porque dicen que se empieza a quemar. Todo el mundo dice que era el diablo, que este hombre
el demonio,
se convirtió en el demonio con cachos y que sus pies eran como las patas de una cabra.
Wow.
Todo el mundo dice, entonces, que se apareció el demonio en una discoteca en Cali. Incluso empiezan a hablar sobre qué pasó con esta mujer, pues porque se quemó, empieza a gritar, se apagaron las luces. Y hay versiones de esta leyenda urbana que cuando ven las cámaras de la discoteca, ven a esta mujer bailando sola. O sea, no es...
¿Sola?
Sola.
O sea, que la cámara de seguridad lo que muestra es una mujer sola. Bailando no sola.
Sola. Eso dicen, es decir, son muchas versiones de esta leyenda urbana.
Eso, es una leyenda urbana.
Son muchas versiones que se van...
Normalmente muchas de estas leyendas tienen, digamos, detrás un tono moralizante, ¿no?
Claro,
que
es,
en Semana Santa no vayas a la discoteca que vas a tener tentaciones y es el mismísimo demonio.
Exacto.
¿No? Y es una forma en la que se crean. Sí es curioso, cuando estabas dando ese dato, las crónicas medievales cuando se interrogaba a la bruja y comentaban sus encuentros con el demonio, lo describían siempre igual. Es un hombre moreno, con el pelo lacio, largo, llevaba siempre normalmente una túnica blanca,
sí,
y era tremendamente hermoso.
Hermoso.
Ten en cuenta que Lucifer, pues era el ángel más hermoso del firmamento, ¿vale? Entonces es un hombre muy guapo, ¿no?
El lucero del alba.
Efectivamente.
No, y las descripciones que dan sobre este hombre precioso, porque es que lo describen así, como un hombre hermoso.
¿Tú crees que estuvo el demonio en Cali o no?
Mire, a mí me pareció interesante que yo lo primero que escuché cuando le dije al señor, lléveme a Juanchito, es esa historia.
Yo te digo la verdad, yo cuando estuve en Cali no vi el demonio, pero lo tenía todo el rato en la cabeza de las mujeres que veía
hermosas
por la calle. O sea, qué barbaridad, qué mujeres.
Juan Jesús, vea, ya empezamos que desde Cali nos saluda Jenny Lopera, una de esas mujeres bellas y hermosas, con el numeral Misterios Cali, también Dragonborn, que es @CD4Lover, nos saluda y dice que también es de Cali. Hay un montón ya de caleños escribiéndonos, y bueno, un abrazo a todos ellos. Y esa historia que nos cuenta Lorena es una historia muy popular en Cali con este demonio, pero aquí hay una cosa. En Cali el demonio, creo, me corregirán ustedes, lunáticos caleños, y Lorena, creo que se vestía completamente de blanco.
De blanco, sí.
Era negro y vestido blanco, sí.
Igual que la crónica media, ¿vale?
Sí. Exacto.
Ah, sí, vestía de blanco.
Sí, sí, sí. Dentro de los detalles de esta historia es que vestía un traje súper formal,
sí,
blanco.
Sí me parece muy curioso, porque no creo que los que se inventaran la leyenda urbana supieran el dato que he dicho yo, el de las crónicas medievales, estoy hablando de los interrogatorios de la Santa Inquisición a la bruja. Y es curioso porque coincidían siempre en que iba de blanco, era moreno, tenía el pelo largo y era tremendamente hermoso. Efectivamente. Así que, oye, qué curiosidad. Rafa Arcila, ¿tú has estado en Cali o no has estado en Cali?
Hola, Juanje, ¿qué tal? Esteban, hola, mi amor, Loredita, ¿cómo estás?
Rafa, hola.
Y para todos los lunáticos, pues una feliz noche. Sí, señor, Cali me albergó durante un tiempo mientras estaba pagando servicio militar. Tengo familia allá en
Ay,
Cali.
Qué bueno.
Sí, una prima que está muy linda. Oiga, hablar de Cali es que...
Rafa, ¿qué les pasa últimamente?
A Rafa el demonio caleño se acordó de la prima y el demonio caleño le entró en el cerebro, como yo cuando estuve en Cali.
Es que ahora está soltero otra vez. ¿Oyeron, lunáticas? Rafa está soltero nuevamente.
Tengo mal de selva, que llaman. Bueno, oiga, Juanje, hablar de Cali es hablar también del cholao, de las comidas tradicionales.
Qué rico, qué rico.
Del cholao, de ese champús que usted decía ahorita, de los aborrajados. Es la única ciudad en Colombia que tiene un sitio que se llama El Rumbódromo.
¿El Rumbódromo? ¿Qué
sí,
es
señor.
Eso, Rafa?
El Rumbódromo, pues, es un sitio especial que lo adecuan, en especial en la Feria de Cali, que es donde llevan los artistas, grandes artistas, porque es, de hecho, yo diría que la única ciudad en Colombia donde le meten platica, pues, al bolsillo y se gastan la plata en muy buenos artistas.
Qué bueno.
Entonces llevan, por decir algo, artistas de salsa reconocidos como el Gran Combo, Maelo Ruiz. No,
¿tú,
no
que, tú que te has dedicado siempre a la música, es como la gran capital de la música colombiana, Cali, ¿no?
Sí, señor, pues de hecho
de la
capital
salsa,
de la salsa.
La
¿no?
capital
de la salsa.
Mundial de la salsa.
De la salsa, sí.
Uno creería, uno cuando dice Cali es salsero, uno se los imagina casi siempre con el zapato blanco y el bailado así. No, esos bailes son tradicionales para ellos porque en Cali es muy tradicional los concursos de baile y tienen academias de baile.
Bueno,
esa salsa.
A mí me llevaron una noche a un sitio que había allí, un grupo en directo y tal, creo que era un grupo muy famoso, que tocaban esto, ¿cómo se llama? La marimba. ¿Cómo se llama
timbales,
esto?
Timbales.
Sí, la marimba.
No, la marimba.
Sí,
la marimba. Tocaban marimba y tal.
Que es de madera.
Y
eso es.
Y vi la gente bailar, claro, yo ni se me ocurre. Sí. Yo, europeo, me pongo ya a bailar y parezco un pato borracho. O sea, olvídate. O sea yo me estuve sentadito, callado, mirando, increíble cómo bailaban, sí.
Y hablar de Cali también, pues, es hablar de sus lindas mujeres, ¿no? Que va a Cali, no es infiel, pues no es como si no hubiera ido a Cali, ¿no?
Rafa.
Pues no, a mí
no diré. Está perdiendo puntos con
está
toda
perdiendo
la
Rus, todas las lunáticas se están asustando, Rafa.
Mentira, no, me han contado que los hombres que andan allá son infieles, pues yo no. Pero Cali es un paraíso total.
Muy bien, Rafita, muchísimas gracias. Bueno, pues para hablarnos esta noche de Cali, tenemos a alguien allí en el estudio en Cali que no es ni más ni menos que Brandon Aragón, que hace muy poco le he visto en diferentes recortes de prensa como el gran experto caleño en investigar casos de leyendas, historias, misterios y fenómenos poltergeist en Cali. Brandon Aragón, buenas noches, ¿cómo estás?
No, Juanje, muy contento. No me esperaba esa descripción tan hermosa que han hecho ustedes de Cali. Ese recibimiento que me hicieron con el grupo Nietzsche, el grupo emblemático de acá de la ciudad. Y un saludo para el maestro Esteban. Lo tengo referenciado hace mucho rato, yo creo, con el libro Los monstruos sí existen.
Muchas gracias, sí, muchas gracias. Sí, llorando.
Inclusive tengo una charla, una conferencia sobre antropología forense, que es mi otra pasión, y el primer libro que consulté era el tuyo.
Ay, muchas
Lorena,
gracias.
Lorena, buenas noches.
Hola, Brandon, ¿cómo estás?
Y un saludo muy afectuoso también, pues, para todos los blunáticos que me están escuchando, pues van a aprender de mí y de todos los que estamos aquí reunidos, todo lo que es la historia de la Cali de terror. Estoy aquí, lo que no me había dicho Juanje cuando me invitó aquí al programa Blunáticos, es que estoy aquí nada menos que en la Torre de Cali.
Qué bueno.
Un sitio más emblemático de la ciudad, con una vista espectacular, de las luces titilando, no, mejor dicho, aquí estoy feliz de hablar con ustedes y compartir estas dos horitas lo más provechosas posible. Te les aconsejo que tomen lápiz y papel y estén prestos, pues, a los daticos que les voy a comentar.
Oye, Brandon, maravillosa Cali, yo la conozco poco, a ver si un día coincidimos allí, me tienes que enseñar a bailar salsa, porque yo es verdad que eso sí que no sé ni para atrás, pero me encantaría que me enseñara un día Cali. Quiero preguntarte, porque yo vi un recorte de prensa tuyo hace un par de meses, cuando tú y yo entramos en contacto, y tú eres el gran experto de Cali en cuestiones de poltergeist y fantasmas. ¿De cuándo viene tu afición a esto del mundo sobrenatural o paranormal o estos temas de fantasmas? ¿De cuándo viene tu afición y cómo es que comienzas a investigar estas historias en la ciudad de Cali?
Bueno, mira, Franjo, yo creo que la introducción que ustedes hicieron fue excelente. Yo, pues, vengo de descendencia de los afrodescendientes y como tal me gusta bailar salsa, me gustan las mujeres, me gusta estar en la rumba caleña. Y pues en ese estilo de vida que empecé y que todos los caleños vivimos, llegó un momento, como dice el cantante español Julio Iglesias, lo veía de una forma tan frenética, que llegó un momento en que colapsé. Lo que recuerdo es que amanecí en el Hospital Universitario del Valle. Veía que entraban y salían doctores y enfermeras y escuchaba y hablaban de mí. Y entre esas visitas, pues, que me hacían los médicos, yo noté un par que estaban al lado mío, pero no decían nada. Y resulta que caí en cuenta de que era aislado en una habitación y que la habitación estaba cerrada. En una de esas entró una enfermera y pues yo vi que él ya ni siquiera saludó a los médicos ni se mutó. Entonces yo volteé a ver a los médicos y ya no estaban. Esa fue mi primera experiencia, pues, con seres sobrenaturales que estuve allí.
O sea que
a raíz de una hospitalización de 8 días.
¿Tú crees que lo que viste fue el fantasma de alguien que falleció allí?
No, dos médicos. Exacto, sí, exactamente. Porque yo pensé que ellos me estaban revisando, como era de rutina. Yo estuve ahí casi 15 días y entonces yo pensé que era uno más de los que estaban revisándome. De todo lo horrible que escuchaba, de que sí, ya le hicieron el examen de orina, ya le hicieron el examen del SIDA, ya le hicieron el examen de esto, que cambia esta droga, y yo asustado. Pero entonces yo me sorprendo es cuando la enfermera entra y no, uh-huh, como si no estuvieran ellos allí y yo viéndolos. Entonces allí yo me quedé callado porque no comprendía en esos momentos qué era lo que estaba pasando. Pero ya ahorita con el correr del tiempo fue que entendí por qué.
Y entonces ese fue el detonante para que tú empezaras a investigar, a indagar los casos que te llegaban allí en Cali sobre apariciones de fantasmas y de poltergeist, una ciudad que tiene una historia tremenda, como estaba diciendo Esteban Cruz, de las ciudades más antiguas de América. Y además con ese puzzle cultural tan tremendo y tan fascinante y tan maravilloso y hermoso que tenéis en Cali. Oye, tú has investigado ese tipo de historias y otras que son total y absolutamente tradicionales, parte de las leyendas y de la historia viva de Cali. Una de las historias que tú me comentaste que habías investigado, Brandon, era la historia de el Busiraco y el Cerro de las Tres Cruces. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué sucedió ahí?
A ver, Juanje, después de que salgo yo del hospital, yo quedé prácticamente con una facultad, y era que podía ver esos seres espirituales.
Wow.
Algunos me decían que eran ángeles, porque en el hospital pues llegan ángeles, otros decían que eran demonios, y entonces empecé, digamos, en ese mi interés en hacer la historia pues espiritual de Cali. Y me encuentro pues que Cali está rodeada pues de una serie de, digamos, ustedes le decían leyendas o mitos, pero ajá, es que esto es tan real que si yo te dijera, Juanje, acá en Cali hay un cerro con tres cruces, y yo te inmediatamente te voy a contar este mito o esta leyenda, pero resulta que no hay otra. O sea, tiene necesariamente, cualquier caleño tiene que referirse a ese mito, a esa leyenda, para explicar por qué esas tres cruces están allí.
Oye, y otra cosa fundamental, Brandon, y es que todas las leyendas se basan en hechos reales, aunque luego los hechos se deformen, pero se basan en que sucedió algo fuera de lo normal y de lo que podemos entender como usual. Oye, antes que me respondas, ¿cuáles son tus redes sociales para la gente que quiera seguirte, Brandon?
Ah, bueno, yo dirijo un grupo que se llama Jóvenes Pilosos. Estos jóvenes pilosos, como el grupo, como el nombre lo dice, nos encargamos pues de estar trabajando e investigando esta serie de eventos. Solo tengo el Facebook. El Facebook es Audaz Cali, con Z, Audaz Cali. Me pueden enviar la invitación allí y yo de allí los agrego al grupo para que puedan bajar diferentes presentaciones que he elaborado en alrededor de estos 10 años. Desde cómo cazar un fantasma hasta las implicaciones pues que pueden tener, y una serie de conferencias que he dado acerca del tema. Entonces, Audaz Cali, y mi correo pues igual es jovenespilosos@yahoo.com.
jovenespilosos@yahoo.com. Pues mira, déjame que diga que quiero felicitarte porque agrupes a jóvenes a investigar estos temas y a vivir la magia y el misterio. Me parece una iniciativa maravillosa y ojalá la hubiera en todas las ciudades de Colombia, porque es otra forma de ver la realidad, simple y sencillamente, con otros ojos. Oye, Brandon, dime.
Sí, no, pues yo te agradezco a ti, porque realmente estas investigaciones yo las tenía un poco a manera personal y a manera privada, porque pues haciendo la comparación con otros programas radiales, pues están más dedicadas como al entre comillas, como el morbo, como a dar miedo, y no había encontrado, digamos, el espacio hasta que llegaste tú, digamos, a Luna Blue, y empezaste a manejar el misterio de una manera más seria, más profesional, y entonces eso fue lo que me motivó a salir. La verdad, eso fue lo que me motivó a salir a la luz pública.
Pues oye, Brandon,
mi grupo realmente
muchísimas gracias por ser parte de Luna Blue. Y efectivamente, aquí lo que intentamos es hacer una tertulia de misterio, donde cada uno pone su opinión y donde donde se ponen una serie de hechos, que los hechos son los que son, como por ejemplo la leyenda urbana que nos estaba contando antes Lorena Maecha. Es una leyenda urbana que va de boca en boca. ¿Es real? ¿No es real? Yo no lo sé. Sí, es cierto que a mí me pareció muy curioso, por ejemplo, que la descripción de ese demonio sea igual que la de los juicios de la famosa Santa Inquisición. Y ya, pues cada uno que opine como quiera. Ninguno somos dioses ni estamos en la verdad absoluta. Pero sí que creo que el misterio nos ofrece la posibilidad, por ejemplo, como vamos a hacer esta noche, de dar un paseo por la hermosa Cali de una forma diferente, ¿no? Y esto lo que hacemos es, bueno, pues ver Colombia con unos ojos distintos, básicamente, ¿no? Brandon, muchísimas gracias de nuevo. Oye, vamos a meternos en la historia esta, el Busiraco y el Cerro de las Tres Cruces. ¿Qué sucedió ahí, Brandon? ¿Qué pasó y por qué te interesaste por esta historia?
A ver, la persona que llegue a Cali, lo primero que se encuentra es el Cerro de las Tres Cruces. Entrando a Cali, perdón por la Panamericana, lo primero que se encuentra es el Cerro de las Tres Cruces. O sea, nadie puede decir he visitado Cali y no ver el Cerro de las Tres Cruces. Entonces es el cerro emblemático. Y lo segundo, antes de responderte, Juan, y sí, a todos los blunáticos que están pues con el numeral Misterios Cali, es que Cali está considerada como la tercera ciudad con mayor población afrodescendiente después de Salvador de la Bahía en Brasil. en toda Latinoamérica.
Es la tercera de Latinoamérica en población afro, no lo sabía, no lo sabía.
Sí, esos son los datos, digamos, el distrito de Agua Blanca que mencionó aquí el maestro Esteban, estamos hablando de casi 900.000 habitantes. Ajá. Entonces, inclusive, y tenemos pues aquí a solo 127 kilómetros y a 2 horas a Buenaventura, que en su momento fue el principal puerto sobre el Pacífico colombiano, la gran visión que tuvo Sebastián de del Alcázar, que recuerda en la historia, Juan, que él quería independizarse de Pizarro y encontró aquí en este valle la oportunidad de lograrlo, y por eso es que se da la fundación de Cali. Entonces, la herencia afro, tú sabes que aquí en Popayán era en donde llegaban todos los esclavos que desembarcaban en Cartagena, los traían hasta viajando por el Magdalena y llegaban hasta Quito, y de Quito los trasladaban a Popayán. Entonces, por acá en Cali la población afro por eso es tan abundante, y de donde vienen los hombres también vienen sus dioses. Claro. Busiraco comparte pues la historia negra, la historia pues de la esclavización de todos los africanos, que llega digamos a Cali como su última morada, porque yo lo primero que hice fue rastrear exactamente cómo llegó Busiraco allí al Cerro de las Tres Cruces. Uh-huh. Busiraco, digamos en retrospectiva, llega primero al Cerro de la Popa.
En Cartagena,
en el Cerro de
India.
La Popa, sí, exactamente. Y como allí estaba, tú sabes, el Tribunal de la Inquisición, era pues como estar en la boca del lobo. Pero... sin embargo, algunos seguidores pues de este dios tenían su altar de adoración allí, y es cuando la Inquisición pues les hace el seguimiento, y algo curioso, Juanje, es la primera vez que digamos en América se tenía una imagen antropomorfa pues de un dios africano.
Que la adoración que se hizo en el Cerro de la Popa en Cartagena era a una imagen antropomorfa, o sea, era realmente sí. A un dios que se habría tallado en madera, me imagino.
Dicen que no, en oro. Era...
en oro.
En oro.
En oro,
sí,
dicen
sí.
Que en oro.
En oro, sí, sí, sí. Y que lo lanzaron, ¿no? Lo lanzaron desde el cerro.
Es que esa historia sí. Tiene que ver sí. Mucho cómo llegó este
es
demonio.
Es como una imagen de demonio.
Cali. Exacto.
Y es un demonio después.
Bueno,
sí.
Pongámosle lo del demonio entre comillas.
Sí, entre comillas.
¿No? Entre comillas, ahora que haya debate sobre esto. Brandon, continúa, perdona.
Sí, sí, a ese punto iba a ir. Hay una novela muy seguida de los años 80 que se llamaba La Pezuña del Diablo.
Sí, señor.
Con Kepa Muchastegui. Él allí en esa se nota pues cuando en una escena donde arrojan a Busiraco pues al abismo, que es, y de allí de Busiraco es que se traslada al cerro que en ese entonces pues era un cerro de Cali, no estaban las Tres Cruces, entonces no se llamaba Cerro de las Tres Cruces, sino que llega allá a Cali. Y Busiraco, pues Busiraco, Juanje, tú me puedes ayudar allí, viene de Bucios. Sí. Sí, los bucios, pues es un sistema de adivinación.
Correcto,
por conchas, ¿no?
Con unas conchitas pequeñas. Yo en Guanabacoa, en Cuba, que es el digamos la gran cuna de la santería cubana, hay dos formas de echarlo. Bueno, los bucios, primero, para empezar, dan suerte, ¿vale? Son unas conchitas, unas caracolitas, y a mí lo que me decían los santeros allí en Guanabacoa es que al ser unas conchitas blancas que tienen como una boca abierta, ¿vale? Es digamos que esa apertura es como que está buscando la prosperidad. Por eso lo verás que se lo ponen en pulseras y en collares y que es un amuleto, digamos, de buena suerte y de prosperidad. Y yo las vi echar de dos formas muy diferentes. Una es con una imagen de Yemanjá, que sería, digamos, la correlación con la imagen del Carmen. Y ahora nos comentas tú, Brandon, si también hay este tipo de tradiciones por Cali o no, o es solamente de santería cubana, porque yo en la santería caleña no la conozco. Bueno, pues era una imagen de Yemanjá, y entonces los tiran, y según cómo caen en torno a Yemanjá, te leen el futuro. Y la otra, que fue la que me impactó mucho, y que fue la que me hicieron a mí personalmente, uno de los santeros más conocidos de Guanabacoa a nivel mundial, es... con los bucios, con esas caracolitas enganchadas en una cadena, ¿vale? Una cadena enorme, y entonces él levantaba la cadena, la tiraba así, pero sin soltarla de la mano, y según si caían boca arriba o boca abajo, así te iba leyendo el futuro. Y es la explicación luego, porque yo le quería buscar una explicación antropológica, aparte de que acertara mi futuro, ¿no? Que por cierto acertó en casi todo. Me dijo que cuando él quería adivinar el futuro, era como que obligaba a los espíritus a que le dijeran la verdad y por eso los encadenaba, que es una cosa que me impactó. Eso fue lo que yo viví en Guanabacoa. ¿En Cali se echan los bucios o no, Brandón?
Claro, Juanje, pues para sorpresa de ustedes, aquí estuvo...
Yo quiero ir a que me echen los bucios en Cali, oye.
Aquí estuvo la, digamos, ¿estuvo escuchado la música de Celina y Rutilio?
Sí, señor.
Sí, la música...
Que iba Changó.
Aquí lo pusimos, creo que Rafa lo está buscando por ahí. Sí,
exactamente. Aquí estuvo, ella estuvo viviendo mucho tiempo en Cali, tuvo su consultorio santero.
Esta música.
Exactamente.
Ella vive en Cali, sí, muchos años. Volvió a Cuba.
Me encanta esta música.
Celina tuvo aquí su consultorio y las grandes familias caleñas iban y le consultaban. Y entonces eso cogió tanta fuerza con la época del narcotráfico. La santería se popularizó aún más. Entonces aquí hay una gran tradición y por la mezcla, pues te digo, de la religión afro con la indígena, esto ha cogido una fuerza
tenaz. O sea, a día de hoy, si uno va a Cali, ¿puede buscar gente que te eche los bucios exactamente igual que en Cuba, Brandón?
Sí, a ver, bueno. El año pasado yo hice algo que se llama el mapa de la brujería en Cali.
Qué bueno.
Y dentro de ese mapa de la brujería en Cali, pues yo levanté el mapa casualmente por, digamos, hacerme la ubicación, como se dice, cultural y espacial. Y aquí hay visitantes continuos de otras ciudades, de otros países, inclusive, que vienen aquí a Cali a que les tiren a consultar su bruja de cabecera por trabajos. Yo creo que tú una vez en un programa hace unos meses atrás contaste de un empresario.
Correcto, yo conozco un empresario, no voy a decir quién, voy a decir hasta la región del País Vasco en España, un empresario de una familia muy conocida que me empezó a mostrar unos vídeos en el WhatsApp, ¿vale? Que yo me quedé súper loco porque era una señora de color en Cali, ¿vale? Y él, la señora esta, pues decía el nombre de él y de personas que estaban implicadas en X negocios, y me impresionó mucho porque, repito, el vídeo del WhatsApp de él, porque él le pagaba, le mandaba el dinero a Cali y esta le hacía los trabajos, ¿vale? Y hay un momento en que la señora coge la gallina, ¿vale? Hay como una pila de madera y unos dioses detrás de la pila de madera, y ella coge la gallina y como que, o sea, no es que no le hizo nada, simplemente la coge, va la gallina por allí, la coge, la agarra, la pone encima de la pila de leña y no se mueve, y no se movía.
Quieta,
como si le hubieran hipnotizado o a lo mejor le he hecho droga, no lo sé, porque yo no sé la señora, a lo mejor, no sé. Pero me impresionó mucho, ¿vale? Porque yo sí había visto algo similar en rituales de santería en Cuba. Y es muy impresionante porque no entiendes por qué la gallina se queda así. Se queda quieta, pero como si estuviera muerta, pero no está muerta.
Ok.
¿Vale? Que luego coge y la señora hace no sé qué y la gallina se pone otra vez a revolotear, que es una cosa muy loca.
Sí, y también lo he visto en videos en India que hacen esto con las gallinas. Pero, Juan Jesús, yo quería preguntarle a Brandon algo que todavía estoy yo esperando.
Que no hemos terminado el buciraco.
Sí, pero es que más tiene detalles interesantes.
Vale,
sí,
no, porque hemos empezado a hablar de brujería caleña, me parece súper interesante.
Es muy interesante, pero me gustaría que nos contara y al público que está preguntando, todos con Misterio Luna Blue, esta hora Camonte.
No, con Misterios Cali.
Sí, pero con Misterios Cali, ¿qué Misterios Cali? Perdón. Misterios Cali. Puedo Misterios Cali, Bracamonte Blue, por leer Bracamonte Blue me confundí, pero no, te queremos, Bracamonte Blue. Y Origin Arta, tú y también está el legendario Pac-Man, están preguntando muchos que qué pasó con el Buciraco y qué pasó con el Cerro de las Tres Cruces.
Eso, ¿qué pasó, Brando?
Bueno, el último detallito que quiero comentarles es que Buciraco era el regente de una secta secreta que es la comunidad Abacua.
Abacua.
Entonces, quiero resaltar eso porque era una sociedad secreta, o sea, no solamente los anglos o los latinos tienen sociedades secretas, masonas o de Tule o o las que hemos mencionado anteriormente. Esta sociedad secreta Bakúa la regentaba Buciraco. Entonces Buciraco, al ser expulsado del Cerro de la Popa, busca el Cerro de la de Cartagena, y Buciraco llega acá pues furioso. Y como llegó furioso, pues aquí en Cali empezó a ser azotada por temblores. Imagínense, en el valle, siendo plano, había muchos temblores desde el desbordamiento del río Cauca. El Valle del Cauca, por eso se llama así, bueno, lo llamamos Valle Caucanos, es porque esta zona plana está entre las dos cordilleras, la occidental y la central. Entonces por allí pasa el río Cauca y a cada rato se desbordaba, no por lo del invierno que estamos ahorita sin tregua, sino que era algo anormal. Apagones. Aquí Cali permanecía cada rato sin luz y teniendo pues como fuente de energía el río Cauca. Muchas epidemias, incendios y pues y rayos. Entonces, debido a todos esos fenómenos, pero el que más sacó de quicio a los sacerdotes franciscanos era que provocaba la lascivia en las mujeres.
El buciraco
provocaba la lascivia, la lujuria en las mujeres caleñas, en la Cali de, estaba hablando de la Cali de 1800.
Sí, no la de ahora.
Entonces, exactamente, una Cali más que digamos que esta región es un poco más conservadora, más costumbrista. Sí. Y entonces Buciraco es el que le regala aquí a nosotros, a la raza afro negra, a la raza afrodescendiente, lo que tú hablaste de la, yo te voy a invitar aquí, Juanje, a que tomes biche. A que tomes arrechón.
Eso es fuerte. Yo lo probé. Fuerte.
Yo tomé un montón de allá
el
de
tumbacatre.
Sí. Mire, hay uno que se llama arrechón y hay otro que se llama tumbacatre. Yo los probé.
¿Pero qué es un aguardiente?
Son unas bebidas, y quiero que me corrija Brandon si de pronto me equivoco. Esto fue lo que yo probé cuando fui allá. Son unas bebidas a base, por ejemplo, unos tenían esta fruta súper.
Lulo.
No,
chontaduro.
Chontaduro. Tienen sí. Leche, tienen aguardiente, o sea, los mezclan.
Es como un cóctel,
pero entonces imagínese, por el nombre.
Afrodisíaco.
Bueno, sí, pero es que, ¿qué tal el nombre?
A Rafa se le ha puesto una cara felicidad cuando ha dicho lo de afrodisíaco.
Es que Rafa está en una etapa de su vida. No, que es que se toma un litro de eso.
No, yo los he probado.
Biche para Rafa.
No, de hecho, una vez es que es Mabel, nuestra presentadora aquí del canal Caracol, la morenita, ella una vez nos trajo.
Mabel Lara, sí. Sí.
Ay, qué gracia.
Pero le echan, por ejemplo.
No, que es la típica bebida que me imagino que te tomas dos o tres porque entra como dulcecito, fresquito
es
y
dulce.
Tal, y te agarras una borrachera que bailas hasta con. Bueno, vamos a lo que vamos. Tenemos bueno. Que. Teníamos al. Voy a retomar la historia y tú continúa, Brando. Teníamos al Buciraco, ¿vale? Que era un ídolo de oro. En el Cerro de la Popa, en Cartagena, la Santa Inquisición acaba con ese ídolo y ese culto que había ahí en torno al Buciraco, que la Inquisición obviamente lo identifica con un demonio, ya que es algo pagano, y de repente, ¿es el demonio de forma espiritual o es la figura de oro la que se llevan al Cerro las Tres Cruces, o es que simplemente continúa allí esos mismos ritos por la gente afro que llegó a Colombia? ¿Cómo sería esto, Brandon?
Sí, exactamente. O sea, es que Buciraco, al ser expulsado, el culto se traslada al Cerro de las Tres Cruces. Llamémoslo, pues, también tomémoslo desde el punto de vista espiritual.
Vale.
Acuérdate que de inicio te decía que la vía de comunicación fue el Magdalena, entonces el culto llega a Cali.
¿Sí?
Y buscamos otro cerro como centro de adoración. Ahora, ¿por qué había comunidad afro en el cerro? Porque es que el cerro está lleno de carbón. Entonces llevaban a los esclavos africanos a sacar carbón allá y pues en los tiempos de relax, de descanso, empezaban pues las danzas a la toma de biche, la toma de arrechón, la crema de biche y pues la adoración, porque es que Buciraco, según lo que yo he podido rastrear, es como el nuestro Dionisio griego, ¿ya?
Sí, bueno, yo te puedo decir, yo conozco la Bakúa, ¿vale? Entrevisté en Cuba a una persona en La Habana que pertenecía a la religión Abacuá. En Cuba, para que nos hagamos una idea, hay tres grandes religiones afroamericanas, que es la santería, el palomonte y el Abacuá. Las tres son de origen yoruba nigeriano, ¿vale? el Palomonte se diferencia de la Santería, en el que el Palomonte está mucho más mezclado con el espiritismo, y entonces a la palera pues enseguida le entra el muerto y te habla como si fuera un muerto y bla bla, y una serie de historias. Y el Abacúa es la más primitiva, la más auténtica, la más yoruba, porque lo que hacen en el Abacúa, y cuando yo estuve hablando con gente en Cuba, es como hacer grandes representaciones, ¿vale? Entre muchas personas, bueno, poquitas, muchas, las que sean, representan la creación del mundo, para empaparse de la energía de la creación, la energía que nos mandaron los dioses. Con lo cual, que hubiera un elemento sexual y que hubiera un elemento como el busiraco dentro de ese abacúa, me parece total y absolutamente sensato. Sin sexo no hay vida. Todas las religiones antiguas lo hacían así. Luego se satanizó esto, pero en todas las religiones antiguas el sexo era sagrado, obviamente, porque sin sexo no estaríamos aquí. O sea, y de repente en este Cerro de las Tres Cruces la gente sigue adorando al busiraco, y lo que harían serían pues estas ceremonias de abacúa, más o menos, ¿no, Brandon?
Sí, no, exactamente, lo has descrito perfectamente. Entonces, pero la cuestión es que esa energía, ese sabor se transformó y se pasó también a las mujeres caleñas, ya no de afro. Entonces empieza a aparecer, porque Juanchito, como lo cuenta Lorena, empieza a pasar al otro lado de Juanchito, de Cali. Entonces por eso es que sale el disco Del Puente para Allá, o sea, cruzando el Cauca, se establece Juanchito, que es un puerto. Realmente Juanchito es un puerto donde llegaban barcos que venían por el Cauca y descargaban allí. Entonces, imagínense en esa Cali y todas las mujeres caleñas alborotadas. Entonces los franciscanos colocaron el grito en el cielo y empiezan pues en la conclusión de que en ese cerro donde se hace esa bulla, se suenan esos tambores y donde están los afrodescendientes, entonces de allá es que vienen todas esas plagas, esos temblores. Y es entonces cuando en el año 1837 dos frailes franciscanos, hago énfasis en los franciscanos porque, Juanje, en ese entonces los jesuitas, que eran los que estaban acá, habían sido expulsados. Ajá. Entonces los franciscanos quedaron en el dominio, y empiezan dos franciscanos, Vicente y Juan de la Cuesta, y hacen una romería, pues, con una serie de canticos y rezos, como el animero, como lo...
Para expulsar a ese demonio maligno que había allí.
Pues no creo tanto como para expulsarlo, ¿no? Sino que lo querían era como conjurarlo.
Sí, como exorcizarlo.
Como encerrarlo en una botella. Y cristianizar la montaña.
Exacto, eso fue. Y por eso colocaron las tres cruces ahí arriba, como una forma de como apaciguar y volver cristiano el lugar que antes era de idolatría. Pero quiero decirle también a Brandon que ya queda un minuto, que en la segunda hora vienen cosas mejores, tenemos relatos.
Oye, ¿qué opináis de eso a través del numeral Misterios Cali? A mí me encantaría que hubiera otro cerro con ceremonias al busiraco, que las mujeres fueran lascivas y pegarnos unas parrandas tremendas. No, es que es verdad, yo lo digo así, bueno, de claro. Yo me ha dado una nostalgia, o sea, odio 1837, me encanta 1836, bueno, cuando uno se pegaba las parrandas de allí y hacía las cosas que tenía que hacer.
Bueno, igual se ha convertido el Cerro de las Tres Cruces, me corregirá Brandon y los caleños, en un centro de peregrinación. Todas las Semanas Santas la gente sube, sí, y hace pues como en Bogotá Monserrate o como La Popa en Cartagena, suben a hacer, digamos, rezar y hacer sus ritos sobre la Semana Santa. Rápidamente, hay muchos lunáticos que nos están escribiendo con el numeral Misterios Cali. No Misterio Cali, Misterios Cali. El Lobo, por ejemplo, que nos escribe desde Palmira. Juan Jesús, le voy a leer rápidamente lo que me está diciendo, que es impresionante. En la vía Pradera Palmira sale un descabezado en una moto.
Wow.
Y asusta a la gente. En Palmira, de algunas fiestas nocturnas, sale una mujer que aborda un taxi y se desaparece en el recorrido, dice.
Oye,
el Lobo.
Que me encantaría que nos contaran esa historia. O sea, en Palmira, un descabezado en moto.
Eso nos dice el Lobo, @ Qué Vallejo bueno. Reyes, que nos escribe desde el Valle del Cauca.
Ahora le preguntamos a Brandon. A ver
y si también nos dice esto, que tiene una historia que es común en Cali y también en el Valle del Cauca, dice el Lobo, que un taxista recoge una monja, la monja le dice, lléveme a una funeraria, la monja entra a la funeraria, él se queda esperando, la monja nunca sale a pagar, entonces se mete a la funeraria a buscar a la monja y descubre que ella está muerta y la están velando. La monja que lleva al propio funeral. Van a ver historias más impresionantes de Cali, sigan escribiendo. Si usted es caleño, si usted es del Valle, cuéntenos su historia con el numeral Misterios Cali, y en la segunda hora tenemos cosas geniales.
Efectivamente, en la segunda hora retomamos todas las historias, la entrevista con Brandon Aragón, que está allí en el estudio en Cali. Me fascina Cali y qué ganas tengo de de volver y de pegarme una buena parranda y comerme una buena chuleta. Bueno, señores, viene ya el informativo ahora mismo. Seguimos, esto es Luna Blue.
Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa.
El hombre camina por un mundo repleto de misterios.
En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes.
Extraños seres aparecen hace miles de años en pinturas rupestres.
Sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo.
Enormes ciudades subterráneas de arquitectos desconocidos como las que hay en Oriente Medio.
Ya en tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre lo que había visto.
Un sinfín de pruebas que hacen que nuestra vida se convierta en un viaje hacia lo desconocido.
Fantasmagórica de un espíritu. Su propio cadáver.
Blue Radio abre un espacio para la investigación de fenómenos sobrenaturales.
Uno de los astronautas se acercó al cráter y dijo, ya están ahí.
Para que repasemos los hechos más insólitos de la historia, para que nos adentremos en las nuevas fronteras de la ciencia. Formado por un equipo de periodistas que les llevará hasta lo inexplicable. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana.
Luna Blue, por Blue Radio. La nueva alternativa.
Continuamos en Luna Blue, periodismo de misterio en la radio de Colombia. Esta noche dando un paseo por la mágica y bella Cali. ¿Qué preguntan los lunáticos hasta ahora, Lorena Maecha?
Juan Jesús, bueno, hay algunos lunáticos que siguen hablando un poco sobre el tema que estaba también hablando Esteban, sobre si habían experimentado algún tipo de leyenda o algún tipo de historia.
Encuentro un aparecido, un fantasma, exacto, algo así.
Quiero saludar a Brujo Blue. Él comenta que también aparece un descabezado en Candelaria, ahí pegadito
Candelaria
a Cali.
Candelaria Valle, sí, una población
Juan cerca. Un saludo a ellos. Sí, Juan Londoño dice, yo en diciembre pasé unos días en Cali al lado del balcón y había tres voces, él escuchaba tres voces llorando al lado de la calle.
No.
Y también nos saludo a Ricardo García, que nos está escuchando en este momento desde el barrio Limonar. Y Carolina Tavares dice, en el Hospital San Juan de Dios se veía una monja caminando por los pasillos. Nos saludan también desde
Brandon,
la
luz. ¿Conoces la historia de esta monja que nos comenta?
No.
Que nos está comentando.
No, no,
le estoy preguntando a Brandon.
Ah, Brandon.
Estoy un egocéntrico los dos, que no dejáis al pobre Brandon.
Lo habíamos olvidado.
Brandon Aragón, ¿conoces la historia de la monja que nos está comentando Lorena Maestra?
Sí, claro. Sí, más adelantico les amplío la información. Y antes de que se me olvide, inclusive, Juanje, tengo que preguntarte si hay extraterrestres albinos, porque por allí me llamaron y me comentaron que habían visto pues un ser de
un ser de luz, pero ¿cómo te lo describieron? ¿Como un ser de luz o como una figura antropomorfa que era blanca? Es que es distinto.
Blanca, sí, pues pero te digo que sí, hay albino, ¿no? Porque siempre me habla, he escuchado de los grises, de
Hay tipología de mi forma. Seres de luz, o sea, de pura y dura luz, yo sí recopilé algún caso hace muchísimo tiempo, ¿vale? Pero que puede, vamos a ver, o sea, lo importante es recopilar los testimonios, ¿vale? Y si ellos te dicen que vieron eso, pues vieron eso. No hay por qué ponerlo en duda si es gente honesta y no quieren ir a engañarte, ¿eh? O sea, el fenómeno OVNI es tremendamente complejo. Yo, el caso OVNI más espectacular que he investigado en mi vida, y aquí hemos hecho varios programas, es allí cerca relativamente de Cali, que es en la vereda de Guasimal, en el Zarzal Valle. O sea, más que eso yo no he investigado en mi vida. O sea, qué cosa tan espectacular. O sea, que Cali es un lugar privilegiado para los OVNIs, no me cabe ninguna duda, ¿eh? Ninguna duda, vamos.
Sí, sí, me lo han comentado en una cadena de almacenes de aquí que me referenciaron esa historia.
Ya no lo contarás un día ahí con calma. ¿Qué más preguntas hay a través
del
numeral Misterios Cali?
Misterios Cali, sí. Juan Jesús, mira, hay dos preguntas. Una viene por John Edward Trujillo y él nos pregunta que si es verdad que la razón por la cual Buciraco se quedó en Cali es porque colocaron las cruces al revés. Brandon, ¿qué nos...?
No, a ver, no, la cuestión es que el rito no se hizo un exorcismo como tal, sino como lo referenciaba una vez Juanje, es el rito romano, ¿no, Juanje?
El ritual romano, sí, se puede hacer de lugares, de casas o personas, sí, efectivamente.
Exactamente. Y allí lo que se colocaron primero fueron tres cruces de guadua. Con ellos fueron los que primero cerraron pues la salida de Busiraco, y allí quedó atrapado en el Cerro de las Tres Cruces. Y constantemente el maestro Esteban decía que se convirtió en un sitio de peregrinación de Semana Santa, pero eso fue posterior, porque los frailes franciscanos empezaron, fue todos los 3 de mayo, en una romería y subían una cruz allá, y hacían una oración y una misa, y entonces allí quedó la costumbre de todos los 3 de mayo subir allá y hacer la misa.
Es que el 3 de mayo en España se celebra el Día de la Cruz.
De la Cruz.
Entonces
sí,
esos frailes serían de origen español y por eso
iban cada
instauraron.
Se llama Vicente y Juan de la Cuesta.
Sí, señor. Sí.
Entonces, no, lo que iba a decir es que en España el día 3 de mayo se celebra el Día de la Cruz, donde más exagerado además es la zona en la que soy yo, que es en el sur este de la península. Y bueno, pues yo pienso que lo que hicieron aquí, más que un ritual romano, un ritual de exorcismo, lo que estaba comentando Esteban Cruz, o sea, como sabían que era un lugar donde se hacía santería, obviamente se le demoniza, ¿vale? Se dice que vive allí el demonio, y entonces lo que se hace es directamente pues poner las tres cruces y cristianizar el lugar, cosa que se hizo en Europa en absolutamente toda la Edad Media, en mil y mil y mil lugares paganos que hay dispersados por toda Europa, ¿vale? Hay también que decir, por ejemplo, que en la santería, pues estas figuras que parecen el demonio, ¿vale?, se introducen a partir de 1780 cuando se hace una ley que es el Código Negro, que prohíbe, primero la sacan los franceses en Haití, en la actual Haití, y luego la copian los españoles, ¿vale? Entonces lo que hace la gente afro es, como veían que a los blancos les daba muchísimo miedo la figura del demonio, empiezan a introducir figuras del demonio para que los dejen tranquilos y les dejen seguir haciendo sus rituales, ¿vale? Pero no es el demonio convencional que tenemos en los tratados de demonología, ¿vale? Son demonios, digamos, entre comillas, mucho más sutiles, directamente, claro. O sea, ahí están haciendo rituales paganos, pues al demonio, ya, directamente, ¿vale? No tiene nada que ver. ¿Qué más preguntas?
Sí, Bracamonte Blue, para seguir hablando sobre Busiraco, él dice que en las noches de tempestades y lluvias se afirmaba que se observaba sobre el cerro la sombra de un ser con enormes alas.
¿Sabes algo de eso, Brandón?
Sí, es que Busiraco se fue asociando primero como una figura, más que un dios, es como una figura humana, precisamente con un murciélago. Ajá. Pero aquí ya decir es un murciélago o es un vampiro, porque allí en Cali también hay una gran historia de
vampiros.
Vampirismo.
Sí, sí, con película y todo.
Así, ¿ah, sí? Exactamente. Qué bueno, luego me la conté.
Entonces, que casualmente, si alcanzamos a tocar lo del caso del monstruo de los mangones, yo quisiera aportarle allí para la nueva edición de el maestro Esteban, revisada y actualizada, el monstruo de los mangones, dos líneas de investigación muy claras que...
Muchas gracias.
Ahí dentro de ese campo y ahí estaría hablando ya de un vampiro y no de un asesino en serie.
Sí. No te preocupes, Brandon, que si no da tiempo a todos los temas esta noche, que ya te digo yo que no va a dar tiempo, hacemos otro programa el mes que viene de Cali y listo, no te preocupes, que lo que tenemos
Juan Jesús,
es
déjeme
días.
Saludar rápidamente a Hijuepucha Racumín, a Nos Fregamos, a Tony M. Vergara, que también están aquí pegados, y también está Gladys Ferro, que dice que no le funcionaba muy bien el Twitter, pero que está ahí, Fiover Siempre Blue, Nelson Cerón, que pregunta que si el Busiraco es más oscuro que el Bracamonte, yo creo que ambos vienen de la misma materia oscura y maldad. Y también está Don Pirobo, también está por aquí alguien que nos estaba escribiendo, Gata Blunática, que es la gran blunática fiel nuestra, pues para ella un abrazo grandísimo.
Mira, el investigador nos dice, por ejemplo, que el jugo de guazarabandú es, vamos, ni la Viagra ni nada de eso.
No conozco eso.
Guazarabandú. Claro, es que la farmacopea que sale del Chocó, que está tan cerca, que es una de las regiones más biodiversas del planeta, pues es enorme. Pues seguramente, claro, que funcionará como potenciador sexual. Fijaros lo que está pasando en Perú, por ejemplo, con la famosa
maca.
Maca. O
sea, maca negra, además.
Hasta la han querido ya...
ya aparecemos por fin como tendencia. Ahí estamos de número 7. Gracias a todos ustedes por tuitear. Somos número 7 en todo Colombia.
¿Qué más preguntas hay?
Sí, les quería contar, encontré una imagen de Buciraco, la voy a poner en Twitter, en mi cuenta de Twitter, arroba Laura Citadina, para que la puedan ver más o menos como está, como lo representaban a Buciraco. Hay varios comentarios de nuestros oyentes. Por ejemplo, dice Christopher, dice que hay una leyenda que dice que si te bañas en el río Pance se te va la mala suerte.
¿Eso es cierto, Brandon? ¿Lo de bañarse en el río Pance te quita la mala suerte?
Sí, claro. Es que el río Pance, digamos, el paseo de olla los domingos, digamos, está inclusive para meterlo en la lista representativa del patrimonio cultural nacional. El río Pance es tradicional, casi 10.000 caleños suben allá todos los fines de semana.
10.000 personas a hacer zancocho los fines de semana.
De olla, sí, exactamente. Wow. Aunque pues ahorita pues con la parte ecológica está más bien controlado, pero es el sitio tradicional de los caleños.
Brandon, se va en olla. Incluso ¿sí? hay un oyente, Julián Ruiz, que dice...
Pero una cosa, pero bañarte en el río quita la mala suerte.
Sí, claro, es que ese fue el inicio precisamente de
que fueran luego a la zancochada.
Yo recuerdo también que es que se iban a bañar un montón de gente en Guayabada.
En Guayabada.
Sí, es en serio, porque en un lugar
pues con esas fiestas en Cali, imagínense. Sí. Pero bueno, es que justamente...
Bueno, está bien pensado, te pegas un buen baño de agua fría.
Sí, porque ese río trae agua fría.
Te comes un zancochito que te asienta el estómago y además te da buena suerte, pues es una bendición lo del río Pance, ¿qué queréis que os diga? ¿Qué más preguntas hay?
Julián Ruiz, hablando sobre el tema del río Pance, decía que es un sitio bueno para bañarse y sobre todo se encuentra gente de pronto haciendo brujería, es decir, dice que es común encontrar en partes de este río haciendo...
Brandon, ¿se hacen rituales de brujería en torno al río Pance o no?
Bueno, en un inicio sí, ya por eso te digo, porque ahorita pues vale. Ya la parte de la Secretaría de Cultura y Turismo está muy controlado ese sitio, está vendiéndose más como sitio turístico, pero eso ya no era los fines de semana, ya era los lunes, cuando no había nadie.
Vale,
sí.
Vale,
entonces
vale.
Cuando la gente ya quedaba pues en el sitio... Y mucha gente pues iba ya a hacer diferentes, inclusive, allá se filmaron unas películas de sexo.
Sí, Cali Sex, se llamaba la empresa.
Exactamente.
Ah, bueno.
Entonces, yo conocí al dueño.
Entonces, sí. Ahora nos cuentas eso. Entonces,
se llama El Paseo, la película.
Debe ser que el río Pance sí tiene una vertiente mágica, o dentro de la cultura popular sí que tiene esa vertiente mágica, para que los lunes se tomara como un día de hacer rituales ahí. Los rituales de santería se hacen, por ejemplo, en cruces de caminos, en sitios, pero en sitios siempre, digamos, marcados, por lo que se entiende que es algo mágico. Así que me imagino que es una tradición que viene de muy antiguo, entonces, la del río Pance, Brandon.
Sí, pues, o sea, pues no quisiera como pues satanizar un poco lo que es el río Pance, pero tengo entendido allí hay como 7 formas de invocarlo precisamente a Jesús en el río Pance, ¿no?
Ay, está curioso.
El de las 7 encrucijadas, el de Jesús cierra caminos, Jesús velludo, Jesús rompe rama. Es su paloma negra, que ese es el que yo creo que le voy a recomendar aquí a nuestro compañero Esteban, donde hay un pequeño rezo para conseguir pareja.
No, a Rafa Artila y a Esteban Cruz.
Ya somos dos.
O sea, les tienes que buscar eso que están
no
aquí.
Que no sea una paloma negra, sino dos chulos bien grandes, a ver si hace efecto. Venga, yo quiero, antes de seguir con Jesús, si me deja poner un audio pequeñito.
Claro.
Entrevistamos a un compañero nuestro que se llama Tulio Fernández, es comunicador social, es periodista, es caleño, y él ha investigado mucho estos temas, y él nos va a contar la historia, que también nos comentará después Brandon, sobre Pichindé, sobre el fantasma de Pichindé. Escuchen, por favor.
Hola, buenas noches a la mesa. Mi nombre es Tulio Fernández, yo soy de la ciudad de Cali, soy comunicador y pues hay muchas historias por contar en Cali. Cali pues antes era muy pequeño, era un pueblo, las últimas décadas ha crecido grandísimo, pero siempre tiene como esa alma de pueblo pequeño que se fue agrandando y por lo tanto tiene muchas historias muy interesantes y muy bacanas que contar. Les voy a contar dos de ellas, a ver qué les parecen. Una de ellas es el fantasma de Pichindé, que es un sitio que queda al occidente de Cali. Es un sacerdote, el fantasma. La historia pasa en que en 1600 y piola llegó un fraile del Ecuador y trajo consigo una monja, una virgen grandísima, gigante, que tenía dos esmeraldas por ojos. Al poco tiempo llegó un sacerdote muy apuesto, muy amable, del que no se sabía nada. Habían rumores de que no había sido ordenado, pero no se sabe. Y este supuesto sacerdote alguna vez quiso robarse la estatua de la Virgen. La cuestión fue que a él lo encontraron muerto y con la estatua de la Virgen encima de él, matándolo. Lo que se dice es que los cómplices de él le tumbaron la Virgen encima de él, matándolo. Y pues después de esto, siempre que hay una misa en esta iglesia de Pichindé, se dice que en la carretera aparece el espectro de este sacerdote buscando un aventón. Cuando para un carro y él se va a subir, desaparece misteriosamente. Lo que se dice es que lo que está haciendo ese sacerdote es como buscando desesperado sus cómplices que lo traicionaron y lo dejaron tirado.
Wow, qué historia esta. Y muchísimas gracias a Tulio Fernández. Tenemos también ahora otra leyenda más. La historia de Pichindé, que sería un falso sacerdote. Entiendo que era un ladrón. ¿Conocías esta historia, Brandon?
Sí, eso la socializaron en un programa precisamente que hizo la Secretaría de Cultura, que se llamaba La Vuelta a Occidente. Entonces está esa, la de Pichindé y Felidia. Sí, lo que pasa es que la zona periférica, la zona rural de Cali es muy hermosa. Mira, allí usted puede encontrar lo que son avistamiento de aves. Está pues la parte de las heliconias, y sobre todo hay una gran parte que es el avistamiento de colibríes. Ajá. y arqueros y todo eso. Entonces la zona pues boscosa, en la zona rural, esa historia es muy conocida. A ver, lo que pasa es que aquí en el valle pues los sacerdotes sí como que se contagiaban bastante de la belleza de las mujeres caleñas, y siempre ha sido caldo pues de cultivo para todo ese tipo de historias. Allí en ese, por ese sector, había algo que llamaba que el Museo del Carajo.
¿El Museo del Carajo? Señor, ¿qué es eso?
Era un señor que tenía un museo que, por ejemplo, tenía la brocha con que se pintó el mar rojo.
Era un museo como de cosas curiosas que había hecho.
Y la absurda, obviamente, okay. Nadie pintó
obviamente
el mar.
Obviamente no era un museo.
Nadie pintó el mar. Sí, pero me parece muy curioso, sí, ¿no? Sí, y refleja el sentir popular del caleño, que lo que quiere es reírse y pasarla bien y ya, ¿no?
Exactamente, sí. Entonces, no, esa historia es muy conocida aquí en Cali, y gracias por recordármela, Tulio, que... y la comenté acá a todos los lunáticos. Mire, es que la historia de esas apariciones, yo te comentaba, Juan, y para todos los lunáticos, antes de que se me olvide, yo estoy haciendo un censo de fantasmas.
¡Qué bueno!
Entonces, las personas que quieran pues comentarme esas historias, yo para agosto, que es el Festival de Música del Pacífico, Juanje, que de una vez estás invitado.
Muchas
para
gracias.
Que disfrutemos del biche, el arrechón, el tumbacatre.
Si me deja mi mujer, que no está haciendo el programa, pero con los nombres que has dicho, lo pongo en duda, porque mi suegra sí está escuchando el programa, seguro, además.
Sí, entonces es... aquí es donde podrás disfrutar de todo eso. Entonces, las personas que quieran hacer parte de mi grupo de jóvenes pilosos, pues ya ahí están mis redes sociales, Audaz Cali, y allí me envían la invitación, y que yo a final de mes voy a hacer una reunión pues con las personas que me estén escuchando en Cali, Buga, Palmira, los alrededores, para que hagamos esa gran familia lunática y sigamos investigando el misterio. Les comparto pues mis investigaciones, todo lo que he hallado. Lo que decía de las apariciones, mira, Juanje, que en la última investigación que yo estuve haciendo de un famoso estadio nuevo que hay aquí en Cali, de un equipo de fútbol, uh-huh. Resulta que yo fui allá porque precisamente a raíz de que salía el anonimato en la prensa hablando sobre que el primer cazafantasmas caleño.
Sí, salió a todo trapo en la prensa de allá, en una página entera, sí. Que tú eras el cazafantasmas caleño, efectivamente, que fue a raíz de eso. ¿Cómo nos pudimos poner en contacto?
Resulta que yo fui pues porque unos arquitectos que trabajan allá me dijeron, lo que pasa es que ya no podemos trabajar, ya no podemos contener aquí a los trabajadores, porque hay una serie de fantasmas que no los dejan tranquilos, vigilantes no duran. Entonces yo me di a la tarea pues de una vez ir
¿Qué edificio es ese o dónde está, Brandon?
No, lo que pasa es que no sé si queda bien decir, pero es un estadio.
Ah, el estadio de fútbol.
Sí, es el estadio de Palma Seca, el que queda del Deportivo Cali. Sí,
vale.
Pero resulta que ese...
Yo había escuchado esa historia, sí. Chica, Brandon.
Pero es que resulta que ese estadio está en medio de la nada, pues, o sea, es Cañaduzal a la derecha, Cañaduzal a la izquierda, Cañaduzal al norte, Cañaduzal al sur. Yo me bajo en la Panamericana, pues, porque los arquitectos me habían dicho que fuera a ver cómo ayudaba a ver qué eran los fantasmas. Ajá. Exactamente. Entonces yo me bajo allí en la Panamericana, empiezo a caminar porque pensé que era cerca, cuando me voy viendo que eso es un bastante lejito, y me alcanza un trabajador, un cortero de caña. Entonces le dice, paisano, ¿para dónde va? Yo le dije, no, pues voy para el estadio. Uy, pero está muy lejos, ¿qué hace hasta ahora por acá llevando el sol? Yo le dije, no, pues yo soy cazafantasmas, le dije yo así. ¡Ah, qué bueno! O sea que usted viene a investigar lo de la muerta que aparece en el Cañaduzal. Y yo le dije, no precisamente, pero ¿cuál es esa historia?
Wow. Eso sí está sí, serio.
Es que, la muerte, es que aquí los trenes cañeros salen cargados y todos los choferes han visto la niña muerta que la niña. Violaron y la mataron, la tiraron al Cañaduzal, y entonces ya se les aparece en el camino. Y dije, no, esa la voy a anotar, pues. Y bueno, se despidió, yo seguí mi camino. Cuando voy llegando, pues, allá al estadio, ya pues como casi 20 minutos llevando sol, y llego pues a la portería, el vigilante me atiende, me dice que qué está haciendo por acá, que esto era muy solo. Entonces le comentaba pues de que me habían comentado una serie de historias, y pues resulta que en ese sector es un sector donde habitaba pues la cultura malagana. Entonces, ajá, prácticamente, pues, cuando se construyó el estadio, pues, se construyeron, eso es prácticamente un territorio indígena, un cementerio indígena, porque también se encontraron osamentas y se encontraron vasijas y todo eso. Entonces, ese era mi objetivo, mirar en qué forma eso, ese cementerio, pues, había influido en esas apariciones fantasmales. Cuando le comento eso al vigilante, me dice, ¡ay, pero qué pesar! Yo pensé que me iba a decir el del arroz chino.
Yo, pero ¿El arroz chino?
Eso sí, está... sí. El fantasma del arroz chino. Y yo, pero ¿cómo así que el fantasma del arroz chino? No, es que fíjate que aquí habían unos trabajadores que una vez pidieron un arroz chino. Resulta que es tan de malas que el señor que venía en la moto con el arroz chino lo atropella una tractomula. O sea que, wow. Y nunca llegó a su objetivo. Pero wow. Es que resulta que en la noche nosotros escuchamos que la moto viene. No. Pues escuchamos el sonido de la moto, pero nunca hay nada. Venga. Siempre salimos a ver y no, nunca llega.
Oye, Brandon, ¿cómo te describieron los espectros o fantasmas que se ven dentro de ese campo de fútbol? ¿Qué fenómenos paranormales te describieron?
Lo que pasa es que, a ver, ahí sí tuve yo, como se dice, en investigación, como los arquitectos no me... Y al describirle ya me precondicionaron, ¿no? Ajá. Pero lo que ellos dicen es que allí los fenómenos poltergeist, como hemos visto, o sea, ellos no encuentran las herramientas, ven personas en los baños, y ahorita que están ampliando, porque es que el estadio no tiene parqueaderos.
Ajá.
Entonces lo están ampliando, entonces volvieron las manifestaciones y ahora con más fuerza. En la noche wow. Escuchan gritos, ruidos, sonidos de flauta como agudos,
de
pues
una
flauta,
qué curioso.
Exactamente, entonces curioso. Y ya haciendo pues la revisión pues bibliográfica, entonces encuentra uno pues de que eso eran territorios de la cultura malagana.
Una pregunta, Esteban Cruz, ¿la cultura malagana no tiene nada que ver con la cultura calima o sí?
No, la cultura malagana es de 2500 antes de Cristo, más o menos. La cultura que estábamos hablando, la calima, fue a la llegada de los españoles. Ah, o sea, está mil años de diferencia.
Vale.
Y la cultura malagana es muy importante porque en esa zona de Palmira y en otras zonas del valle se han encontrado grandes tesoros, una gran cantidad de oro. En los años 90, específicamente en 1994, un tractor cañero se metió apareció por ahí y sacó un montón de oro. Y hubo una feria de oro, una fiebre de oro brutal. Hay fotos incluso de monjas sacando ahí con palas. Se sacaron miles de millones de pesos. Se intentaron subastar. Todo se perdió. Muy poco llegó aquí al Museo del Oro porque todo fue guaqueado y robado. No. Incluso hay historias que yo recuerdo conocer de personas que estaban en la casa y le decían hay oro y salía corriendo con una pala, compraba una pala y sacó después, se volvió millonario. Y gran cantidad de este oro de mala gana se intentó vender en París, en la casa Christie's, y se vendió.
No.
Y son los tesoros perdidos de mala gana. Eso se inició en 1994, se acabó en 1995.
Pero guaquearon y saquearon.
Todo fue guaqueado. Lo que hay en el Museo del Oro es gigantesco, es mucho, pero no es nada comparado con lo que había.
No.
Y son de 2500 antes de Cristo, en el donde es el estadio.
Una de las culturas más antiguas de América, entonces la malagana, junto con la de Caral, que es del 3000 antes de Cristo.
Sí, pero esta, digamos, nunca construyó ciudades ni nada. Eran como grupos que tenían metalurgia, pero nunca hicieron una ciudad. No hicieron.
Pero una metalurgia muy espectacular.
De oro, sí. Dices. Sí, muchos grupos colombianos que son, por eso en Colombia es como tan famoso el oro, son antiguos, pero nunca crearon ciudades ni nada.
Vale.
No habían estados. Ahora, lo que pasa es que este estadio, el del Deportivo Cali, saludo a todos los hinchas allá del Deportivo Cali.
Un abrazo a todos.
Un abrazo a todos ellos. Este estadio que es conocido como el de Palma Seca, porque queda cerca a Palmira y en la autopista entre Palmira y Cali, ahí cuando se está construyendo, efectivamente habían 46 tumbas, ni una más ni una menos. De
46 tumbas levantaron para hacer ese estadio.
Exacto.
Wow.
La sacaron y sacaron los huesos y encima se construyó.
Wow, en toda la cara. Sí, Brando.
Esteban, y precisamente 38 de esas 46 tumbas eran pertenecientes a niños.
Sí, claro.
¿Ah, sí?
Sí, señor.
38 a niños. Y fíjate qué curioso que lo que se escuchan son gritos. Típico de los fenómenos poltergeist, ruidos extraños. No, tremendo.
Hay un comentario interesante hablando ahora sobre estas tumbas. Nos dice Brujo Blue que cuando era niño jugaba a cazar el duende en los cañaduzales porque se decía que ellos guardaban sus juguetes o los juguetes en huecos.
Que los duendes guardaban los juguetes en los huecos de los cañaduzales.
Curioso.
Sí. A ver, eso me da pie a comentarles pues la última, digamos, de mis aventuras, que fue precisamente buscando la huaca del indio Jacinto.
Cuenta esa historia, que yo el otro día me quedé loquísimo hablando contigo por teléfono. Cuenta esa historia.
Resulta pues de que precisamente a raíz de que sale pues en la prensa eso del cazafantasma, yo conté que aquí en Cali había un señor que digamos compró una casa y resulta que le habían dicho que le la vendían barata porque había un fantasma. Resulta que él se puso a seguir el fantasma, donde el fantasma se sumergía en el solar, y él se puso a excavar al otro día y ahí encontró una caleta. Entonces a raíz de esa historia...
Una caleta habitante. ¿Te refieres a dinero negro o algo así?
Sí, dinero.
Acuérdate que pues estamos hablando de caletas que quedaron pues de la época del narcotráfico.
De los Rodríguez Orejuela, de los Urdinola.
Sí, de pronto también eso quisiéramos que lo ampliáramos un poquito, porque de pronto a nivel nacional no más figuran los Rodríguez, pero antes de los Rodríguez estuvo Jaime Caicedo, el Rey, sí, y los Chemas. Bueno, el hecho es que a raíz de esa historia un habitante de Yumbo, la voz era una persona mayor, me llama: usted es el que necesito para encontrar la huaca del indio Jacinto. Entonces yo le digo: pero ¿cómo así? ¿De qué se trata? No, es que aquí todos los habitantes de Yumbo estamos buscando esa huaca desde hace años. Y entonces viendo su historia, bueno, listo, nos llamamos, coordinamos. Listo, entonces, precisamente, pues yo hice primero atender las llamadas de la gente que tenía fantasmas aquí en Cali, y dejé la de Yumbo, pues, para lo último. Cuando él me llama y me dice: listo, Brandon, espéreme allí en el Parque Central de Yumbo, en el Parque de Belalcázar, que allí lo recogen, y se va y se encuentra con el padre, y con él empezamos, pues, a excavar. Y le dije: pero eso es mejor hacerlo en Semana Santa, pues como es sabido de que en Semana Santa los sitios donde tenían marcados pues para que las huacas alumbran.
Ajá. Sí, los viernes santo, ¿no? En teoría las huacas se alumbran.
Exactamente.
Las huacas se alumbran como en viernes santo.
Sí, es la tradición que hay en Colombia, sí.
Wow.
Como estamos pues en estas lluvias sin tregua, pues yo llegué allá, me paro en el parque del Alcázar de Yumbo, cuando pues llega un señor en una moto y me dice, Brandon, y yo, sí, ¿cómo está? Y dice, sí, Brandon, súbete, que yo soy el que te va a llevar donde el padre. Y yo, ah, bueno, listo, ¿y por dónde? No, por aquí, por el cerro, de allá hay un cerro que se llama Las Tetas. Entonces yo le digo, ah, bueno, listo, yo me, vamos. Entonces yo me subo y lo primero que me dice, agárrese duro porque pues como vamos a subir loma, pues entonces no quiero que me caiga, listo. Entonces yo traté, lo abracé, por el, él empezó, arrancó y lo abracé por el sector, pues así como por la barriga, por el ombligo. Y cuando lo toco, pues siento es que tienes como un traje antibalas. Entonces yo ahí me empecé a como a colocar un poco nervioso. Dije,
chaleco antibalas, sí, que extraño, pero buscar una guaca con chaleco antibalas, sí, es distinto por lo menos.
Y asustador.
Entonces, pues, sí, no, yo pues, le dije,
imagínese el panorama.
Sí. Entonces, pues, yo me agarré de atrás, pero cuando pensé que la loma estaba muy pendiente, entonces volví a cogerlo pues de la cintura. Cuando lo cojo de la cintura, le sentí un arma.
Y no.
Pero ¿para dónde es que vamos?
Entonces, dije, no, claro. Qué susto tan berraco, hombre.
Cuando yo me voto,
me voy corriendo, me voto por un despeñadero.
¿Y qué pasó, Brandon? ¿Qué pasó? ¿No tiene usted la
cuenta? Entonces yo le digo, no, mano, pues yo como que me bajo, mano, porque mi hermano era que me iban a llevar era pan del padre. No, no te preocupes, que el padre soy yo.
No, yo, es peor. Así,
un padre con chaleco antibalas.
Cada vez. Precisamente yo diría, pero ese mismo le pregunté yo, pero ¿cómo así? ¿Qué padre? Y con chaleco, no, Brandon, es que usted entiende que ya me han hecho varios atentados, entonces por mi seguridad, entonces yo tengo que andar así. Y yo, bueno, pues, pero lleguemos rápido, pues, porque ya ahí ya yo no sabía cómo hacer. Resulta que yo llego, pues, al sector, pues, de allá, una casa de dos pisos, y resulta que el tipo se baja corriendo, entra a la casa y dice, muchachos, ya llegó el brujo, ya llegó el brujo. Y yo dije, pero cómo, o sea, no habíamos aclarado que la cuestión era que yo era un brujo. Entonces yo me bajo, pues, ya temeroso, entro a la casa, cuando, pues, él se corre hacia el fondo, sube al segundo piso, yo entro, veo un señor allí sentado. Entonces yo le digo, muy buenas noches, ¿cómo he estado? Y me volteé a mirar ni nada, siguió ahí sentado y pues yo buscando al muchacho dentro de la casa no lo encuentro. Cuando él baja con otros compañeros de allí, yo, uy, no, aquí sí ya caí en la... Me metí en la grande, me metí en la broca del lobo. Cuando ellos me dicen, hey, ¿con quién hablaba? Yo dije, no, pues con tu papá, me imagino, el señor que está allí. Cuando volteé a ver, nadie.
¡No!
¿Cómo así? Esto sí, ¿no? ¿Cuál papás? Que si yo vivo solo, yo, ah, bueno, pues sí. Entonces, listo, que entonces usted nos va a acompañar y esto y lo otro, y pues todos estaban armados, imagínate. Y salieron con barretón, pico y pala y linterna. Yo les dije, no, muchachos, la linterna, pues esa con esa lluvia, eso no nos va a servir.
¿Y este seguía diciendo que era una congregación religiosa, o que todos armados con chalecos antibalas, o sea, como no. Aquí el padre pues y los hermanos, ¿no?
Yo ya está, ahí sí se me rebotó la adrenalina, ahí sí me han dicho eso. Cuando, pues, ¿qué sugiere? Y yo le dije, no, hagamos unas pequeñas antorchas para que no nos acose los zancudos y los mosquitos, y necesito, pues, un palustre para que miremos a ver eso. Bueno, y arranco con ellos. Cuando en el camino se me encuentro con otros 5 más, y yo ya cada vez me sentía más azarado, esa lluvia, caiga agua... Entonces, y llegamos y nos metimos pues algo de profundidad pues de monte. Cuando pues empezamos pues ahí a acabar, me dijeron, a ver, necesito que haga su magia, me va diciendo. Y dije, no, pues yo la magia que puedo hacer primero es mirar si la tierra ha sido removida, pues así.
Claro, ni claro, nada. No, o sea, no.
Y yo no soy brujo. Ah, ¿cómo que no, brujo, si estabas hablando? Y dije, no, vamos despacio. Y resulta pues de que efectivamente empezaron a acabar. Yo pues más asustado me rinconé hacia la maleza. Cuando pues yo en medio de la maleza miro que hay como una cara. Entonces yo, no. Pero muy llena de hojas. Entonces yo dije, ve, uy, juepucha, aquí me nos cogió un soldado, dije yo. Y pues yo pues traté, cuando volteé, sí, porque pues imagínate, claro, yo dije, sí, no, sí, yo estoy sí, aquí en una banda. Entonces yo volteo hacia ellos a mirarlos pues como para apartarme un poco, cuando yo veo es que no, que el tipo como que sale corriendo.
Y yo dije, pero ¿cómo así? Y me acercan de ellos y ustedes que escucharon el río. No escuchamos nada. Entonces yo, bueno, ¿qué es lo que pasó? Y empezamos a buscar otros sitios, pues, donde ellos habían marcado, pues, para... Entonces yo dije, no, Dios mío, ¿qué hago?
Pero una pregunta, sí, Brandon, una pregunta, porque ellos te decían que habían visto una luz o algo marcando una huaca y que era de un tal Indio Jacinto, que yo no sé sí. Si hay algún tipo de referencia de ese tal Indio Jacinto, o se lo inventaron, o ¿tú qué opinas?
No, esa historia inclusive está en internet. O sea, es una historia que forma parte
como el del diablo en la discoteca.
Vale. No, ¿y pues, cómo siguió la noche?
Maestro Cruz, yo creo que es un poquito más real porque se dice que el Indio Jacinto Sánchez, él tenía su ritual de oración en el cerro de Puerto Chuelo, y inclusive para el año 1914 llegaron con dinamita y borraron para encontrar.
Se llamaba el Indio Tesoro. Bueno, Jacinto, y el apellido, sí. ¿Has dicho cuál era? Jacinto
Sánchez.
Jacinto
es el último cacique de los Yumbo, es una etnia indígena que era la que poblaba precisamente ese sector del norte de Cali.
Oye, pero síguenos contando esa noche con gente armada, con chaleco, ¿cómo siguió la noche? ¿Qué pasó? ¿Nos tienes
pues
en
entonces yo pues más asustado que mico recién cogido, como vimos aquí en Colombia. Entonces pues seguimos cavando. Resulta que es que ellos sí ya tienen, eso ya viene como que, eso es ya la orden, como se dice, del cartel, buscar esa huaca. Y buscamos, yo decía, pero si la encontramos, ¿yo qué les digo? Que eso no se puede coger, que eso no, es patrimonio, no. O que cuánto me toca a mí, o qué hacemos aquí. el hecho es que pues yo entre el nerviosismo y la adrenalina, pues buscamos como en tres sitios. El último sitio que pretendíamos ir, pues acuérdate que está una noche, pero lluvia corrida. En ese sitio empezó pues ya a caer mucha lava y rocas. Entonces ellos ya dijeron, no, muchachos, ya devolvámonos porque aquí ya no, y caiga lluvia y piedras, ¿no? Entonces, afortunadamente,
que empezaron a caer piedras de la nada, un fenómeno de litotelergia, sí, se llama eso.
Exactamente, litotelergia. Y acuérdate lo que pasó con el soldado que no era soldado, ¿verdad? Lleguemos a la siguiente, a la conclusión de lo que pasó después.
Sí, esa cara afortunadamente, con flores, ¿no? Con hojas.
Llegué y bueno, ellos se desistieron, regresamos a la casa. Y me dice, bueno, Brandon, nosotros te seguimos llamando para que hagamos la para el viernes.
No.
Por supuesto, yo apagué el celular.
No.
Nunca más. No, no recibí llamadas.
No le
llegué
respondan,
con mi Viernes Santo. Resulta, pues, de que yo en mis investigaciones, acá hay una biblioteca muy famosa de una caja recreacional.
Sí.
Resulta que yo, uno cuando entra allí, hay una niña que le recibe a uno, el maletero, pues le recibe para que pues uno no se sustraiga los libros. Cuando reveo que ella saluda a un sordomudo, ¿ya? Resulta que yo en ese momento eché para atrás mi memoria. Y resulta que ese saludo, yo dije, algo así hizo el soldado, pues que a mí me quedó como que era el soldado. Cuando pues yo le dije allá, ese que saludé, no, eso es un saludo de aprecio. Y dije, entonces ahí se me iluminó, como dice, tuve la chispa de epifanía. Entonces me fui ante el profesor de los sordomudos y le dije, mira, lo que pasa es que una persona hizo el gesto, para los lunáticos que me están escuchando, es como si usted coge un pañuelo y lo coloca frente a su pecho y lo tuerce, el de arriba hacia abajo, ¿no? Entonces, eso que hizo, eso lo había hecho el soldado. Entonces yo le pregunté qué significaba ese gesto y me dice él, eso significa hambre. Yo, ¿hambre? Entonces, ¿esto qué es? Y le dice, ¿y cómo se...? No, que se inclina hacia adelante. Entonces, cuando dice, ¿tienes hambre? Y resulta que esa era, digamos, el salto y seña que le decían los indígenas a los negros que terminaban sus labores de corte de caña para invitarlos a comer algo. Entonces, yo dije, él me habló, fue en lenguaje de señas de sordomudos. Entonces, ya armando toda la película al estilo Indiana Jones que viví ese día,
Entonces,
no, Indiana Jones me mezcla con la serie Narcos. Sí. O sea, tú viviste una historia que ni un guionista de Hollywood se le ocurre. Madre mía.
No, pues aquí sí, como dice el eslogan, Juan Esteban y Lorena, la realidad supera la ficción.
No. Sí, claro.
Entonces,
Brandon, ¿pero qué pasó finalmente? Entonces, ¿cómo lograste concluir que esta seña era la misma que estaba haciendo el señor en el matorral? Es decir,
lo que vio Brandon en el matorral sería, digamos, un espectro. Lo que vio Brandon sería un espectro, ¿vale? Y el fenómeno de litotelergia, el que aparezcan piedras de la nada, que es un tema que en parapsicología pasa, bueno, no es frecuente ni mucho menos, es muy infrecuente. Aquí tuvimos un caso en Santa Marta, ¿vale? También de litotelergia, que nos estuvo contando Gustavo González. Y bueno, pues es como si el lugar estuviera protegido por un espíritu, como hacían antiguamente pues todas las culturas indígenas, ¿no? Proteger con muertos y con espíritus de muertos lugares sagrados. ¿Más o menos tu conclusión es esa, Brandon?
Sí, y yo le agregaría una cosa. Lo que pasa es que en ese sector de Yumbo, allí fue donde nació el M-19, y ese sector está lleno de unos túneles que inclusive comunican a Yumbo con Cali. Entonces yo ya ahí armé toda la historia, lógico. El indio Jacinto esconde el oro, y por esas redes de túneles que construyó el M-19 es donde lo han estado moviendo. Yo pensaría más bien, Juanje, que el que se asomó allí fue un duende.
Un duende.
Porque él es el que hace, me habla en lenguaje de señas, y tú sabes que los duendes son los amantes del oro, y creo que mi conclusión es que él no se ha podido encontrar esa huaca,
la huaca del indio,
es lo que lo están moviendo por esa red de túneles.
Juan Jesús
dijo que si me están escuchando los muchachos de Jumbo, ya creo
se van a meter para el Tren Monta a buscar para todas esas huacas. Vea, ¿le parece, Juan Jesús, si escuchamos el último audio que tenemos de otra historia?
Perfecto.
Sí, Tulio Fernández nos envió este también, muchas gracias, Tulio, sobre otro mito de Cali que se llama la Candileja.
Lo otro es que se dice que Cali es un foco importante de brujería porque queda cerca al Chocó y queda pegado al Pacífico colombiano con Buenaventura, y mucha gente que se ha venido a estas zonas, a Cali, que es una ciudad grande, pues ha traído pues como brujería, pues, y toda esta parte de la parte afro, de la parte del vudú, de todas estas cosas, pues, toda esta tradición y toda esta cultura, pues, ha influido pues como en la brujería de Cali. La otra historia que quiero contar es la de la Candileja, que es pues es un espanto antiguo, y cuenta la leyenda pues que había una señora que era muy celosa con el marido, y por andar celándolo dejó a los tres hijos encerrados en la casa de ella mientras ella se iba a espiar a ver qué hacía el marido. La ocasión fue que ella no se dio cuenta, y pues por dejarlo encerrados hubo un incendio y los tres niños murieron. Y cuando ella llegó, se dio cuenta de esta tragedia, pues, y el esposo era bravísimo. Entonces ella hace una pira y ella misma se incinera, pues, sufriendo el mismo destino de sus hijos. La cuestión es que ahí sale el espectro de ella por las noches de invierno, cuando hace mucho frío. Sale ella completamente blanca, espectral, y sale con un cadáver, pues, en los brazos. En el cadáver, pues, el cadáver tiene como iluminaciones verdes, pues, tiene como los ojos, salen como luces verdes, y pues sale espantando a todo el que se encuentre. Esa es la historia de la Candileja.
La historia de la Candileja, ¿la conocía, Brandon?
Sí, esa es paralela a la historia de la Llorona, pero versión afro.
Ah.
Es decir, esas van paralelas. O sea, la historia de la Candileja, de la Llorona versión afro, es mucho más rica que la que conocemos en los textos oficiales. Y lo que decía Tulio, ¿sí?
Sí,
lo
sí.
Que pasa es que venía del Chocó porque, por ejemplo, en el caso que hablábamos inicialmente de Usiraco, pues esos eran los esclavos que entraban oficialmente. Pero resulta que por el Chocó, por el río Atrato, Atrato se llama Atrato porque no hay trato, o sea, eran donde entraban los de contrabando.
Ah.
O sea, eran los esclavos que los piratas y los contrabandistas metían por allí sin pagarle el impuesto de la corona en Cartagena. Entonces, por allí, por eso el Chocó,
pues Chocó, aunque pues, todo lo identifica con negritudes, en realidad era de los indios chocoes, y que allí pues, Chocó es como una pequeña África, Juanje. Ajá. Porque todos los muchos, ahí sí sería incontable decir cuántos negros africanos entraron por el Chocó, porque entraron de contrabando. Y para finalizar, pues, para irme despidiendo de los Blunáticos, vuelvo y les repito, mi Facebook es Audaz Cali, por favor envíenme la invitación para invitarlos a la reunión que voy a hacer aquí en Cali con todas las personas que quieran aprender cómo cazar un fantasma. Y la idea también, Blunáticos, es que entre el grupo de jóvenes pilosos es traer a Juanje ahorita para octubre a que nos hable de lo que más le fascina a él. La conferencia se llama La Conferencia del Cielo. No, aquí lo quiero OVNI, tener acá.
A dar una charla de OVNIs en Cali, me encantaría.
Que sí. Nos hable de vida espiritual o vida extraterrestre. Entonces necesito que todos los Blunáticos de acá de la región pacífica nos me apoyen, nos reunamos y en esta etapa pues de conseguir recursos de mercadeo para que tengamos a Juanje acá hablándonos de lo que más le gusta de los OVNIs. Un saludito pues para unos familiares que tengo en Medellín, para mi grupo de jóvenes pilosos y todos los amigos de aquí de Cali que me quieren y que están conmigo.
Y Esteban Cruz, que se venga conmigo a Cali y me enseñe sí, sí, vamos, de Cali. Yo hablo de OVNIs y tú...
De lo que sea, lo que me pongan.
Claro, estamos invitados a ver, pues, para ver, que nos vamos a Guanchito, a ver si...
Si aparece el diablo.
A ver si aparece. Pero primero tienen que bailar
diablo,
salsa.
El Viruñas,
el Patas, el Chingas.
Y Lorenita, tranquila, sí. Que acá... Juanje, la sí. Forma que estamos promocionando a Cali precisamente es con una película que se llama Ciudad Delirio y cuenta la historia, sí, precisamente de un español que se enamora de una bailarina de salsa, de una escuela de
Dios
salsa,
santo, Juanje. Dios, bueno, yo tengo un amigo mío español, súper amigo mío y socio también, que va a Cali, bueno, hoy estaba en Cali, o sea, va a Cali todas las semanas y es tremendamente feliz, o sea, yo creo que vuelve triste siempre a Bogotá, es como que... Porque tiene negocios también por acá, pero vamos, si no, olvídate, o sea, le fascina Cali. Yo la conozco muy poquito, yo por desgracia, ya te digo, estuve allí solamente un par de días y apenas la conozco. Pero bueno, si Dios quiere regresaré y ojalá salga esa conferencia en octubre sobre OVNIs y me encantaría volver a Cali, estar allí un fin de semana y conocer muchísimo más de la ciudad y de su gente, ¿no? Que al final... Las ciudades las hacen las personas, aparte del trasfondo arquitectónico. Bueno, ¿alguna pregunta, algún comentario?
Yo solo quiero decir que muchas gracias a Brandon por todo, que mañana tenemos programa nuevamente, que nos escuchamos mañana y nos vemos aquí en esta cita que tenemos ya todas las noches de 10 a 11 de la noche en Luna Blue.
A 12.
A 12 de la
nos
noche.
Nos ha quitado sí. Una hora de
hoy
programa.
Me he quitado una hora de programa para ser más joven. Pero no, mentiras. Un saludo rápido a Nelson Cerón, a Brujo Blue, Christopher JC, La Chikunguña, Bracamonte Blue, Villar Arturo y también por aquí a Hijuepucha Raccoon y también a Mauro Sierra, que están a esta hora de la noche acompañándonos en Luna Blue. Hoy me equivoqué dos veces, perdónenme, queridos Blunáticos. No, gracias, pasa. Brandon, lo queremos.
Brandon Aragón, muchísimas gracias por ilustrarnos sobre esos misterios, leyendas y curiosidades de tu hermosa Cali. Aquí en Luna Blue tienes tu casa y tremendamente feliz de haberte tenido acá.
Muchas gracias, Juanje, muchas gracias, Esteban y Lorena. Nos quedó también mucho la historia de la mano negra, sí. La historia del monstruo de los mangones. Otro. Entonces, estamos para la próxima cita.
Otro
y
día.
A todos los Blunáticos, que sigamos todos pegados aquí de Luna Blue. Yo no tuiteo, pero los he escuchado desde siempre.
Muchísimas gracias, amigo. Muy felices de tenerte aquí y de que nos muestres Cali de la forma tan magistral como lo has hecho. Pues estamos ya cerrando el programa. Una ciudad hermosa que es el reflejo del alma de Colombia, donde lo afro, lo indígena, lo americano y lo europeo se dieron la mano. De ahí que su magia tenga tanta complejidad, tanta hermosura y tanto color. Un programa que yo pienso también que nos hace un poco reflexionar sobre qué somos. El mundo es multirracial y multiétnico. Y me encanta, porque eso hace un mundo mucho más hermoso. Como esta música que suena de fondo. Y sobre todo, jamás olviden que vivimos en un mundo mágico, porque está repleto de misterio.
De romántica luna, el lucero que es lelo, de mirar en tu valle, la mujer que yo quiero.
Y el jilguero que canta, calles que se levantan, carnaval en Juanchito, todo un pueblo que inspira.
Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana.